y Gran Canaria.
Estar informado.
Pues como no puede ser de otra manera, aquí estamos fiel a la cita de cada día, de lunes a viernes, a las 11 de la mañana, bueno, un poquito más tarde, son las 11 y 5, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya saben que hasta la 1 de la tarde tenemos una cita aquí, dos horitas de radio, con muchas cosas que ofrecerles. Comenzamos ya. Miren, el ministro de Migraciones no tiene hueco en la agenda para visitar a los inmigrantes que se hacinan en Canarias, y el presidente del Ejecutivo canario no tiene quien le escriba. Escriba le hizo un in your face a Ángel Víctor Torres cuando dijo que no hay plantón en esa reunión prevista porque jamás hubo fecha confirmada. Claro, y uno se pregunta, si el ministro de Migración no tiene espacio para venir a Canarias en la mayor crisis migratoria de los últimos años en España, entonces, ¿cuál es su trabajo? Porque esto es un polvorín, y si no se pone remedio ya, estallará. Está a punto de hacerlo. Ayer, 8 pateras con más de 160 subsaharianos, uno fallecido a bordo, y hoy ya vamos por la cuarta barquilla, y todavía no ha caído el mediodía. La situación de inhumanidad que se vive en el muelle de Arguineguín, que con el tiempo se va a trasladar a Puerto Naos y a Tazacorte, es inaceptable. La imagen que está dando España es vergonzosa. Ahí se están vulnerando derechos humanos y nadie, salvo los canarios, dicen nada. El presidente Pedro Sánchez ayer en el Senado diciendo que tiene mucha sensibilidad con el archipiélago y reconociendo que hay un problema, pero sin poner una sola medida. Sensibilidad, el movimiento se demuestra andando. Esto necesita una solución ya. Y saben una cosa, las hay. El problema migratorio no es de Canarias, es del Estado. Y se necesita, es fundamental, la solidaridad territorial. Espacios para atenderlos, que los hay, pero por encima de todo lo que se necesita es interés. Y es lo único que no hay. En breve vamos a charlar con la portavoz del PP en Canarias, la portavoz parlamentaria y presidenta del Partido Popular en el archipiélago, Australia Navarro, de los problemas que estamos viendo en los centros sociosanitarios, con la responsable de la institución insular, Isabel Mena. También charlaremos con Pedro Quevedo, él es diputado nacional, está siendo realmente crítico con la gestión de inmigración por parte del gobierno central. Así finalizaremos la primera hora. Segunda tendremos la tertulia de jóvenes, estaremos en Agaete y también vamos a hablar con el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por ese dispositivo de llegada de cruceros. Y vuelve una temporada más, ya la anunciamos el pasado lunes, callejeando con Juan José Laforet, que ya nos decía que hay muchas cosas que aclarar. Bueno, pues eso será el final del programa. Esto es lo que tenemos por hoy, lo que surja, que seguramente habrá muchas cosas que van a aparecer a lo largo de esta mañana, con Marcelo Cordobés en la realización técnica. Les habrá encantado, como siempre, Javier Benítez. Son las 11:08 minutos. Ponemos en orden todos los datos, todas las noticias que está generando esta mañana del miércoles. Vamos con el bloque dedicado a la información. Martín, ¿qué tal? Buenos días, adelante.
¿Qué tal? Buenos días. Comenzamos hablando de inmigración porque ya se ha comenzado a trasladar a inmigrantes a establecimientos turísticos en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Arcadio Díaz Tejera, juez de control de los CIE en Las Palmas, asegura que es esencial que se utilicen los establecimientos públicos que están vacíos, como los CIE y cuarteles de las islas, porque estas personas están en condiciones infrahumanas. Asegura que el rechazo mostrado por algunos alcaldes a que se utilicen los espacios disponibles de sus municipios solo muestra su falta de cualificación para abordar esta crisis migratoria.
La solución es expulsar los establecimientos públicos que están vacíos. ¿Por qué razón el alcalde de Güímez dice que no al campamento profesional en Nadinada? ¿Por qué razón el alcalde de Laguna dice que no a usar el cuartel de las canteras en la Laguna? ¿O por qué razón la alcaldesa de San Bartolomé dice que no se puede usar una instalación turística para un emigrante? Pero ¿desde cuándo estas personas están suficientemente cualificadas para decidir cómo tiene que abordarse el fenómeno de migración y desde cuándo a un ser humano se le deja como están pasando en Arquineguín?
Inés Rodríguez, concejala de Seguridad de San Bartolomé de Tirajana, criticaba en nuestros micrófonos que el alojamiento en centros turísticos de los inmigrantes no es la solución. La edil aseguraba que no se ha pensado en las consecuencias que esto puede tener en la imagen del municipio, ya que señalaba que San Bartolomé de Tirajana es el motor económico de Canarias y el gobierno nacional no se da cuenta.
Como no hay otra solución, la única solución que les queda es un centro turístico, un hotel o un complejo bungalow. A mí me parece casquiano y totalmente fuera de lugar este tipo de soluciones que se encuentran de forma temporal sin haber pensado en las consecuencias, sin haber pensado en el tiempo que se va a tomar esta decisión y a cuántas personas se va a alojar y además sin contar con los ayuntamientos a los que afecta este tipo de decisiones. Porque, vuelvo a reincidir, San Bartolomé y Tirajana es el motor económico de Canarias y parece que no llega este mensaje a Madrid. No entiendo cómo es posible.
Y un último apunte, una embarcación de salvamento marítimo ha rescatado hace unos minutos a otros 60 inmigrantes de origen subsahariano, entre ellos al menos un menor, de una patera localizada a unos 20 kilómetros al sur de Morrojable, en Fuerteventura. Con estas son ya 4 las pateras rescatadas o localizadas este jueves en Canarias.
Seguimos contando noticias, echamos un vistazo a los titulares de la prensa digital, Ainhoa.
Comenzamos con La Provincia, diario de Las Palmas, donde abren con la crisis migratoria. Crece la rebelión en el Partido Socialista ante la inacción de Madrid con los inmigrantes. Localizan una cuarta patera en Fuerteventura y llegan 3 pateras durante la noche a Gran Canaria y Lanzarote. Con respecto al coronavirus, las residencias de ancianos de Canarias registran otra muerte y 20 casos activos. También el archipiélago baja de los 200 nuevos contagios diarios. A nivel nacional, choque del gobierno y el Partido Popular por la renovación del Poder Judicial y la Operación Kitchen. Por su parte, en el Canarias 7 abren la página informativa con Torres deberá tratar con la número 2 de Escrivá sin que cesen las pateras. También en relación a la inmigración durante la noche llegan 83 inmigrantes en 3 pateras a Gran Canaria y Lanzarote. En el coronavirus los contagios diarios registrados en Canarias bajan de los 200 por primera vez en 2 semanas y suspenden los ensayos de la vacuna que iba a llegar a España en diciembre. Teror cumple con la Virgen del Pino en la intimidad y desde la seguridad. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Volveremos a actualizar la información cuando den las 11:30. Vamos con el deporte. Porque cada vez queda menos para que comience la esperadísima Liga Smartbank. A ver qué papel juega este año, esta temporada, la Unión Deportiva Las Palmas. Recuerden que juega, pues, el viernes, pasado mañana, a las 8, en Madrid, en Leganés. David Ojeda, buenos días.
¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. Pues tenemos nuevos capítulos en el caso Tana. Ayer el futbolista lanzaba un comunicado en el que fundamentalmente pretendía defender su honor y en el que anunciaba que iba a tomar las acciones legales pertinentes, como ya conocíamos, para defenderse de esta resolución unilateral que la Unión Deportiva ha aplicado a su contrato en un culebrón larguísimo en el que incluso, como ya saben todos nuestros oyentes, ha habido detectives privados por medio. Así que vamos a ver cómo se acaba resolviendo esto en los próximos días, pero como ya íbamos avisando, el futbolista no tiene intención de dejar la cosa así y va a acudir a los juzgados a defender su derecho e insistimos, como recalcaba en el comunicado, su honor. Y también tenemos que hablar de baloncesto. Hoy ha hablado el capitán Javier Beirán sobre los proyectos de este Gran Canaria para la próxima temporada. Ya saben, un Gran Canaria que debía jugar mañana un amistoso de pretemporada ante el COSUR Betis en Andalucía, pero que los casos de coronavirus en el entorno del conjunto verde y blanco han impedido ese partido. Se mantiene en principio el del viernes ante el Unicaja de Málaga, que será la última prueba de este Granca antes de comenzar la competición.
Como siempre, más información a partir de las 2 de la tarde en tiempo de Deportes COPE. Echamos un vistazo al Twitter. Queremos saber de qué se habla, cuáles son las tendencias que se registran a esta hora de la mañana, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, la vacuna y Oxford, y es que AstraZeneca ha detenido las pruebas de su vacuna contra el COVID-19. Anunciaban que se trata de una reacción rutinaria para garantizar la integridad de la prueba después de que uno de los participantes de Reino Unido presentara una reacción adversa grave. Muy comentado esto en la red social. Todos estamos muy pendientes, Javier, de los avances de la vacuna para frenar este virus, y se refleja también en Twitter. En Twitter, Mori, entre lo destacado de hoy, un incendio ha destruido el campo de refugiados griego de Lesbos. Muchas críticas respecto a este centro también, que refleja la red social. Y China, porque este país está celebrando la victoria histórica sobre el COVID-19. Parece que el país ha logrado contener el virus y lo está celebrando, mientras el resto del mundo está expectante a cómo lo han hecho. El feliz miércoles, a mitad de semana en este caso, entre lo destacado de hoy.
Gracias, Ainhoa. 11:15, vamos con el tiempo. Tiempo, vamos con el calor, porque es lo que tenemos en todo el territorio insular. Pues miran, ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria, 28 graditos, que es mucho calor. Si nos vamos a Tunte, uno más, 29. En Santa Lucía de Tirajana baja un poquito las temperaturas, pero prácticamente inapreciable, 28 grados. Nos vamos a la costa y hace mucho más calor, porque ahora mismo en Playa del Inglés, 32 grados, en Puerto Rico, 33. Si nos vamos al norte, pues tampoco nos libramos de las altas temperaturas. Ahora mismo en el Puerto de las Nieves, en Agaete, 32 grados, madre mía. Y si usted nos escucha desde Tarajalejo, Fuerteventura, 29. Es lo que toca. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal. Predice Van Albizu, buenos días.
Buenos días, ambiente soleado en la isla de Gran Canaria con cielos poco nubosos o despejados, tendiendo eso sí a última hora de la jornada una mayor nubosidad en la zona norte, con temperaturas máximas estables o en ligero descenso, una máxima de 28 grados en Las Palmas de Gran Canaria y el viento soplando del nordeste moderado, con rachas fuertes en vertientes sureste y noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
سكايات يوم دهت يوم سكايات أحسن ناس الحوف اللي حيومهم لبان حتى البحر دجبكي
Hace 17 minutos vamos a comenzar el programa con la presidenta del Partido Popular en Canarias, portavoz popular, portavoz parlamentaria, a quien tenemos ya en línea, María Australia Navarro. Doña Australia, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. La tenemos por ahí, a ver si podemos charlar con ella. María Australia Navarro, diputada, ¿qué tal? Buenos días. Pues parece que tenemos algún problema de comunicación. A ver si podemos recuperarla. Diputada, ¿qué tal? Buenos días. Pues vamos a intentar localizarla, porque ya saben ustedes que los móviles nos facilitan la vida. Es muy sencillo tener localizado a alguien, pero claro, también dependemos de otros factores, como por ejemplo, pues puede ser la cobertura o incluso la batería. No sabemos qué problemas tenemos de comunicación, pero vamos a volver a llamarla a ver si podemos charlar de asuntos de la actualidad. Parece que ya la tenemos. María Australia, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra?
Bueno, pues me imagino que como el resto de los canarios, ¿no? Preocupados por el tema sanitario en cuanto a los rebrotes del virus, en cuanto al inicio del curso escolar, que hay muchas cuestiones que todavía no se han resuelto, que no sabemos si se va a iniciar o no, tal como veníamos estamos diciendo, de tener el Partido Popular en la fecha prevista, y esto tiene muy, muy preocupado a los padres, a los niños, a los jóvenes, bueno, pues a todos los empresarios que también tienen que ver, ¿no?, en cuanto al tema de los catering, en cuanto al tema del transporte. Y bueno, y sobre todo la preocupación que tenemos por la falta de definición y regulación de muchos aspectos, ¿no?, que a día de hoy, tal y como le veníamos advirtiendo desde el Partido Popular, deberían de estar resueltos. Preocupados por la economía, por la situación de los pequeños y medianos empresarios, y sobre todo preocupados por el cero turístico y el tema tremendamente duro de el incremento, ¿no?, de las pateras que llegan a Canarias y la situación en la que se encuentran,
madre mía,
los inmigrantes.
Diputada, en 30 segundos, pues el futuro que tenemos, o la actualidad que tenemos, es para echarse a llorar. Ha hecho usted pues una especie de repaso de todos los gravísimos problemas que tenemos ahora mismo, problemas socioeconómicos, y la verdad es que la situación, la realidad, pues es para llevarse las manos a la cabeza y lamentarse. Y uno puede pensar, quizás, le pregunto, ¿hemos llegado tarde a todo esto? ¿Y por qué?
Yo creo que es una forma de actuar de este gobierno, ¿no?, y del señor Torres. A todo llega tarde y mal. Le pongo, por ejemplo, el tema del rebrote sanitario, ¿no? Y me libro de responsabilizarlo, pero lo que sí es cierto es que no se toman las medidas cuando se deberían de haber tomado. El tema de la mascarilla desde el Partido Popular se lo veníamos interesando en sede parlamentaria desde hace muchísimo tiempo, y nos dijo que no. Y eso que le decíamos, la mascarilla es necesaria en todos los espacios, con independencia de la distancia de seguridad, lo dicen los especialistas. No, no, y al final, y pero tarde. Conseguimos que en el Parlamento, que las mascarillas, pues obviamente suponen un coste, sean gratuitas para nuestros jubilados, para las personas que están en situación de paro, para las que tienen una serie de patologías. Lo hemos aprobado en el Parlamento, pero fíjense, a día de hoy todavía no sabemos nada. Ha caído en saco roto. Hemos insistido en la necesidad de los cribajes en la zona con mayor población y mayor incidencia del virus. Nada de nada. Ahora es cuando han empezado. Hemos insistido en la necesidad de los PCR, de los test en puertos y aeropuertos, en origen o en destino. Nada de nada. Ahora es cuando se lo plantean. El tema de los corredores seguros, etcétera, etcétera, y podría seguir así. Y lo cierto es que a todos nos dicen que no. Yo he dicho que de verdad actúan de una manera sectaria, porque vienen por parte del Partido Popular las propuestas, y yo,
pero
creo que
Canalia,
no estamos para eso.
¿No había un plan de reactivación donde se recogían todas estas medidas y donde participaban todos, donde el problema, no, digamos, que no se focalizaba sobre el gobierno, sino que de alguna manera todos los partidos políticos aportaban? Porque al fin y al cabo es un problema grave, todo hay que decirlo, es un problema también sobrevenido, es la primera vez que nos estamos enfrentando a este tipo de situación, y evidentemente necesita la ayuda de todos, y sobre todo que todos remen en una misma dirección, porque la verdad es que todo esto es bastante desalentador,
muy desalentador. Y de verdad que es lo que sentimos la mayoría de los canarios. Usted habla del famoso pacto para reactivar la economía en Canarias, ¿no? Mire, el Partido Popular le tendimos la mano desde el minuto uno, lo he dicho, presentamos 158 medidas. ¿Sabe qué? Ni una se nos contestó, a ni una. Y después, eso sí, con el paso del tiempo, como le decía antes, tarde y mal, hemos visto afortunadamente muchas medidas de las que propusimos, que aunque no reconocen que las propuso el Partido Popular, que no está igual, pues las han aplicado, por ejemplo, las que le estaba comentando. Sí. Nosotros en aquel momento dijimos que no lo podíamos suscribir por dos cuestiones principalmente. Primero, porque entendíamos que lo que había en ese pacto era una declaración genérica de intenciones, pero no medidas concretas, y sobre todo que dónde estaba la financiación. Y que para ello requeríamos, porque el 80% de lo que se hablaba, que se iba a concretar en un famoso plan, pues la financiación, la mayoría, en su mayor parte, procedía del Estado, que por qué no se comprometía el presidente del gobierno, como había pasado con anterioridad con otros presidentes que lo habían hecho. Le recuerdo el plan famoso Canarias que suscribió el presidente Zapatero, o Rajoy, para los presupuestos que están todavía en vigor. Y lo cierto es que se nos dijo que no, no sabemos si es que no pudo, no quiso, o no sabemos qué, pero bueno, nos dijo que no.
Sí,
lo cierto es,
sí,
lo cierto es que es a lo que voy, es que ese plan o ese pacto lo que tenía que llegar a una conclusión, y era un plan con medidas concretas y financiación. Pues mire usted, desde el 30 de mayo a día de hoy, que estamos en septiembre, acabando septiembre, lo cierto es que no existe ese plan. ¿Dónde está ese plan? ¿A qué vamos a esperar? Como yo digo, a que las personas que están desgraciadamente en ERTE pasen a ERE y las empresas pues terminen en quiebra. Porque me dirá usted cuándo vamos a ayudar a la gente si todavía ese plan no existe, no lo conocemos. Y viese que todos los días le decimos al presidente Torres, trae ese plan al Parlamento, vamos a ver qué medidas, qué financiación.
Pues, diputada, vamos por parte, si le parece bien, y vamos por lo menos, no sé si es lo más urgente, pero sí lo que copa toda la actualidad, y es la inmigración, y sobre la cantidad de pateras que estamos viendo. Ayer fueron 8 con casi 200 inmigrantes, uno fallecido, ya vamos por 4 y son las 11:25, y seguramente esta tarde también tendremos que apuntar alguna de ellas más. Con todo esto, pues ha saltado la polémica con las palabras ayer del ministro de Migración, con José Luis Escrivá. Con la situación que tenemos en el puerto muelle de Arguineguín, que seguramente también se trasladará al puerto Naos o a Tazacorte, ahí en Lanzarote, ¿cómo se ha tomado usted las palabras que dijo el ministro? Que bueno, mire, cuando tenga la agenda más holgada será cuando venga aquí a Canarias.
Bueno, vamos a ver, es que el gobierno de Pedro Sánchez nos ha dejado solo a Canarias. Y además, desgraciadamente, con la complicidad del presidente Torres. Y le voy a explicar por qué. Desde el pasado mes de diciembre del 2019 le vengo advirtiendo al presidente Torres de que se estaba produciendo un repunte de pateras que llegaban a nuestras costas y que, ojo, que nos podíamos ver ante una nueva crisis migratoria, que lo que necesitábamos era recursos humanos y recursos materiales, en concreto infraestructuras. Que no lo decía yo, que lo estaban diciendo pues las ONG, la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado que los atienden, los sanitarios. Y bueno, me recuerdo muy bien cómo me dijo en aquel momento que yo lo que estaba haciendo era alarmar y además haciendo política con la inmigración. Bueno, pues hemos seguido desde el Grupo Parlamentario Popular preocupándonos por esta cuestión. Resulta que llega febrero pasado, y en esa visita fugaz que nos hace Grande Marlaska Canarias para hablar de la inmigración, nos dice que todo está controlado. Pues mire usted lo que es controlado, las imágenes dantescas, durísimas, gravísimas, indignas, un auténtico drama para todos los que llegan a nuestras costas en busca
de... ¿Cree usted que el gobierno de Canarias puede hacer más? ¿Puede hacer más de lo que está haciendo?
Por supuesto que sí. Mira, aquí ha habido una falta de previsión y una improvisación constante, y es inadmisible la pasividad que ha tenido el gobierno de Canarias. Ahora es cuando levanta la voz, y yo digo que con la boca chica, porque aquí levanta la voz en Canarias, pero se achica ante Madrid, lo que no puede ser.
¿Y qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer?
Él lo sabe perfectamente, porque aquí en sede parlamentaria, en el Parlamento de Canarias, a instancia de mi grupo, del Grupo Parlamentario Popular, conseguimos aprobar de manera unánime un pronunciamiento unánime del Parlamento en favor de un paquete de medidas ante el fenómeno de la inmigración irregular y para combatir el tráfico ilegal de las personas. ¿Y en qué ha quedado eso? Pues también en saco roto. Por lo tanto, aquí lo que hay es una dejadez tremenda que queda reflejado pues en un caso omiso que hizo el señor Torres y que desde el pasado mes de diciembre ahora al Partido Popular, en la visita relámpago de Grande Marlaska, en la impresentable plantón del ministro Escrivá, y sobre todo en cuanto al delegado del gobierno, que ya le digo que hemos presentado una iniciativa en sede parlamentaria y también la vamos a presentar en Congreso de los Diputados, pidiendo que dimita o el cese inmediato por su pasividad.
Diputada, más allá, y le pregunto de pedir el cese inmediato o de criticar, ¿puede hacer algo el Partido Popular al formar parte del gobierno? No del equipo de gobierno en sí, sino del gobierno en conjunto, entiéndame usted.
No le entiendo lo que me está diciendo del gobierno.
Sí, lo que le quiero decir es qué tipo de responsabilidad también puede tener el Partido Popular con esta crisis migratoria, a pesar de que no está gobernando, si pueden hacer algo.
Pero vamos a ver qué es lo que se puede hacer, y lo estamos haciendo. Hemos presentado un montón de iniciativas en el Congreso de los Diputados, en el Senado, y ya le digo, yo misma aquí vengo pidiendo desde el pasado mes de diciembre que lo que necesitamos es que se tomasen medidas urgentes, que no podíamos estar sin descoordinación, sin previsión, sin organización de protocolos ante la llegada de pateras, que dónde estaban los espacios que necesitamos. Es vergonzoso. ¿Dónde están los recursos que necesitamos, que venimos pidiendo? Pleno sí, pleno también. Y nada, nada de nada, se lo insisto, es vergonzoso que sea el sector empresarial de las islas el que esté en este momento resolviendo la papeleta a un gobierno que insisto, que nos ha dejado solos a los canarios ante esto.
Y esta imagen de establecimientos hoteleros y extrahoteleros, bajo su punto de vista, le pregunto, ¿puede ser un efecto llamada también para que vengan más inmigrantes?
Lo que le puedo decir es que vergonzoso. ¿Por qué? Porque puede ser una medida puntual, pero lo que no puede ser esa sea la solución. Y que se nos conteste por el propio delegado del gobierno, bueno, hasta que tengamos recursos, hasta que tengamos infraestructura, que lo resuelvan otros la papeleta. Ahora los empresarios, si no los ayuntamientos, si no... ¿Esto qué es? Esto no es serio. Esto no es serio. Necesitamos, de verdad, que esta situación se controle, y los canarios no tenemos por qué ser testigos de las imágenes tan duras, que vemos a diario, usted mismo lo decía, ¿no? Gente que...
Sí, María Australia, disculpe un segundo, porque vamos a actualizar la información, serán 30 segundos, no creo que llegue un minuto y después seguimos con usted. No cuelgue, por favor, tenemos ahí a Ainhoa Martín, que nos va a contar todo lo que está pasando, eso sí, de forma breve. Adelante, Ainhoa, cuéntanos.
La consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Manuela Armas, ha dicho este miércoles que el curso comenzará en las fechas previstas, pero es probable que no se haga de manera presencial en Gran Canaria, Lanzarote o El Hierro. Además, la Policía Nacional ha detenido a dos mujeres de 28 y 39 años, ambas con antecedentes como presuntas autoras de un delito de robo con violencia tras asaltar, robar y golpear con su propio bastón a un hombre de 50 años en un bar de Ginamar, en Gran Canaria. Y un último apunte, la dirección del incendio forestal de Tijarafe informa este miércoles de que ya está estabilizado y vuelve a ser competencia del Cabildo de La Palma al bajar a nivel 1.
Pues nos alegramos muchísimo por esa última noticia que conocíamos a primera hora de esta mañana. Estamos hablando con la presidenta del Partido Popular, portavoz parlamentaria de la formación Australia Navarro, y le quiero preguntar sobre ese tema con el que acabamos de comenzar esta breve actualización. Parece ser... Mañana hay una reunión del Gobierno de Canarias, pero parece ser que el día 15, en principio, no va a comenzar de forma presencial las clases aquí en Gran Canaria y otros puntos también. ¿Falta de previsión también, Australia?
Pero por supuesto, ya lo veníamos advirtiendo. De hecho, se lo decíamos al presidente del Gobierno. El problema está en que a día de hoy no sabemos... porque no se ha trabajado lo suficiente, porque no se tienen los recursos, no se han buscado. ¿Qué pasa con la plataforma y los recursos digitales? ¿Los tenemos? ¿La plataforma va a funcionar? ¿Esos recursos digitales, cuando tenemos una brecha tremenda en Canarias digital, van a ser suficientes? Si es que ya lo veníamos advirtiendo. Mire, el final del curso fue caótico. Y el día siguiente que terminó el curso, desde el Partido Popular empezamos a insistir, vamos a ponernos a trabajar. Hay que hacer PSR a todos los profesores y a todo el personal de los diferentes colegios. Hay que bajar las ratios, hay que incrementar las plantillas, hay que hacer las obras que sean necesarias, hay que regular las actividades extracolares, la acogida temprana, la seguridad en los comedores, en el transporte escolar, todo así. Y sobre todo les decíamos, ¿y qué ocurre cuando todavía no estaba el repunte del virus como ahora? ¿Y qué ocurre si nos vemos en esa situación? ¿Teníamos recursos digitales suficientes? Hasta hoy. Yo le puedo decir que yo estoy en el Parlamento, en Comisión de Educación, y la señora consejera nos ha dicho que esta tarde era cuando lo iban a valorar, pero ya nos iba anunciando, ¿no?, que la situación era complicada. Situación que ya nos había adelantado también, en pura contradicción con el propio presidente del Gobierno, el responsable del Comité Técnico del Coronavirus, que decía que no era aconsejable acudir a las aulas con el nivel de contagio tan importante que teníamos en las islas.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre, porque la verdad es que tenemos un futuro bastante desalentador por delante. Vamos a ver si se empiezan a implementar ya las medidas para salir de esta situación. Australia Navarro, muchísimas gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo.
No, muchísimas gracias a ustedes. Y aquí vamos a seguir trabajando, no lo dudes. Muchas gracias.
Estás escuchando COPE Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM. en Onda Media 837.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
¿Has probado las salchichas Citerio sin gluten ni lactosa? Ideales para perritos y platos combinados. Disfrútalas este verano. Citerio, la calidad de siempre.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
En Afelsa creamos cocinas para ti y tu familia. En Afelsa reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida, para satisfacer a los más exigentes. En el corazón de tu hogar, Afelsa, baños y cocinas, Avenida Mesa y López 61.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
No nos gusta absolutamente nada, absolutamente nada. Todo lo que tenga que ver con el coronavirus, todos los problemas sociales están supeditados o aparejados a esta pandemia. Pero donde no nos gusta escuchar noticias de aparición de coronavirus es en residencia de ancianos, porque todos sabemos el efecto que esto produce a las personas mayores, y lo estamos viendo, y es una pena. Vamos a saludar a la consejera de Política Social del Cabildo de Gran Canaria, de la institución insular, Isabel Mena, quien tenemos en línea. Hola, doña Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Sabemos que se están realizando controles bastante estrictos en estos centros sociosanitarios. Por lo tanto, ¿a qué se achaca estos contagios que estamos viendo? Talearte, en el Sabinal, e incluso también algún fallecido que otro. ¿Por qué, consejera?
Bueno, primero, se están efectivamente llevando a cabo protocolos muy estrictos dentro de las residencias de Gran Canaria. Hay que recordar que fue, además, esta la primera isla que cerró las residencias a las visitas, que cerró los centros de estancia diurnas que estaban dentro de residencias, y por tanto la primera que tomó medidas al respecto. Hay cuestiones que obviamente se nos escapan, que en este momento tenemos la pandemia con unos datos de incremento bastante importante dentro de la isla de Gran Canaria, y eso afecta a todos los sectores, ¿no? A todos los sectores de la isla. Me refiero a que hay muchísimas personas contagiadas y algunas de ellas pues también entran en centros residenciales. Lo importante desde mi punto de vista, efectivamente todas las noticias que afectan a residencias son preocupantes, a nosotros nos preocupa muchísimo la situación, pero lo importante es que una de las medidas que tomó Gran Canaria desde marzo se ha comprobado que funciona y que para nosotros era fundamental, que fue sectorizar todas las residencias. Con esto quiero decir que los residentes se fueron metiendo en sectores entre 20 y 25 usuarios solamente juntos, de modo que si teníamos un brote, que obviamente es posible y lo hemos comprobado, no se extendiera por toda la residencia y eso provocara un desastre como lamentablemente hemos visto en otros lugares. Ya ha funcionado, ¿no? De hecho, Taliarte no tiene brote de coronavirus de ningún tipo. El brote está en el Sabinal, y en el Sabinal se ha concentrado en el área de salud mental, en psiquiatría, y no se ha extendido por el resto de la residencia, por lo que esta medida de sectorización ha funcionado. Que esté en el área de salud mental obviamente nos preocupa, pero bueno, estamos llevando a cabo muchísimas pruebas PCR dentro de las residencias, con lo que detectamos de forma precoz el virus, y eso hace que la mayoría de los 17 usuarios que están contagiados en el Sabinal pues hayan pasado el virus prácticamente o asintomáticos o con síntomas muy leves, y solo haya afectado realmente a 4 que hayan tenido síntomas un poco más agravados de los que se han visto en una situación complicada, 2 y uno de ellos ha fallecido, efectivamente.
Consejera, ¿se le está haciendo test PCR a los empleados?
Se les está haciendo test PCR a los empleados, a los que se incorporan de las vacaciones, y a las personas que vienen a sustituir bajas laborales que tenemos, y ahora hemos comenzado de nuevo con el cribado integral de todas las residencias, ¿vale? Tanto a trabajadores como a usuarios, para tener una radiografía también de cómo están. Por eso también empezamos a detectar de forma precoz que tenemos usuarios o trabajadores positivos. ¿Cuál es la situación ahora? Yo creo que todo el mundo la puede entender. Los PCR que hacemos ahora no implican que la persona no se pueda contagiar a posteriori. Es decir, en marzo y abril hicimos PCR en todas las residencias, pero las personas estaban confinadas en su casa. Es decir, si dabas negativo, tus posibilidades de contagiarte eran mínimas, porque del trabajo ibas a tu casa y volvías, ¿no? O las propias familias. Pero ahora, pues, la gente tiene una vida dentro de esta nueva normalidad. Es verdad que ni se parece a la anterior, pero hay mucha mayor posibilidad de contagio de las que había en marzo o abril.
Sí, la ha explicado usted perfectamente. ¿Y cómo se puede controlar esto, Isabel?
Bueno, pues como digo, poniendo medidas, intentando que se respeten, bueno, intentando no, se respetan todas las medidas dentro de los centros sociosanitarios: uso de mascarilla, distancia interpersonal y el uso de material sociosanitario por parte de los trabajadores de forma constante. Hemos vuelto en todas las residencias en las que hay casos de coronavirus, se han suspendido las visitas, de modo que el tránsito sea mínimo. Sí. Lo que pasa es que hay zonas en las residencias que yo creo que son las más complicadas de controlar y en las que se están viendo afectadas, ¿no? Por ejemplo, lo que decía antes, en salud mental, porque la parte afectada del Sabinal no es mayores, sino salud mental. En salud mental, por la propia patología.
¿Está focalizado ahí? Sí.
Pues la propia patología está focalizado ahí. Está focalizado ahí, no, y hemos conseguido contenerlo ahí gracias a las medidas de sectorización. Pero la propia patología de los usuarios que están en salud mental hace que el uso de mascarillas, la distancia interpersonal, el respeto de las normas sea prácticamente imposible de imponer, ¿no? Son personas que deambulan, que se juntan en las habitaciones unos de otros, que salen juntos a fumar, a las zonas comunes. Es decir, es muy complicado tanto mantener el aislamiento con ellos como garantizar que se cumplan todas las medidas. De modo que, ¿qué ocurre en otros centros? Que a lo mejor tenemos un positivo aislado y no se contagian el resto de usuarios, pues por lo que digo, usan mascarillas, hay distancia interpersonal, están sectorizados, pero en determinadas zonas como salud mental esas medidas son muy difíciles de aplicar y se contagian unos usuarios a otros.
Bueno, evidentemente ese es el problema. ¿Está colmatada? ¿Está ahora mismo tienen problemas de asistencia o incluso de personas? ¿Está colapsada? Es la palabra que no me salía. Los centros sociosanitarios siempre lo han estado. Yo no sé cuál es la situación ahora con esta del coronavirus. ¿Los centros sociosanitarios de aquí de Gran Canaria, Isabel?
Hombre, los centros sociosanitarios en Gran Canaria efectivamente están llenos, las plazas ocupadas, porque siempre ha sido así, no tenemos incluso, lamentablemente, lista de espera. Pero tenemos centros sociosanitarios, sobre todo los de mayor tamaño, como Taliarte, El Pino o El Sabinal, que tienen infraestructuras físicas muy potentes que nos han permitido generar zonas de aislamiento propias y que podamos separar a todos los usuarios que presentan síntomas o que han dado PCR positivo en zonas alejadas del resto de los usuarios. Ahí la verdad que hemos podido jugar, como digo, con la estructura de los propios centros gracias al volumen que tienen los propios edificios, ¿no? Son edificios muy grandes con muchas salas comunes y bueno, y es verdad que ahora, pues por ejemplo, las actividades comunes se evitan en todos los sentidos, se trabaja con los usuarios pero de forma individualizada y podemos disponer de determinados espacios para generar zonas de aislamiento.
Ahora mismo solamente tenemos afectados en el Sabinal, ¿no?
Tenemos afectados en el Sabinal, en centros de mayores sí, en el Sabinal, en Taliarte se ha terminado el cribado, por lo pronto todos los resultados que nos han llegado son negativos, en el Pino igual, todos los resultados que nos han llegado son negativos, pero seguimos cribando residencias y luego sí tenemos un centro de discapacidad intelectual en el que ha habido positivos, pero bueno, son personas con menos riesgo, menos vulnerables que los mayores, que es donde más estrictamente se dan los protocolos. Y como digo, seguimos cribando las residencias. Nos hemos encontrado con positivos totalmente asintomáticos, que ni sabíamos que lo podían ser, ¿no? Entonces, hasta que no no tengamos los resultados totales no tendremos la foto de todas las residencias, pero al menos las tres grandes, que son las que acumulan el mayor número de residentes de Gran Canaria, sabemos que en dos no hay ningún tipo de coronavirus y que en el Sabinal, que es la mayor, está contenido en la zona de salud mental.
¿Y cómo están los mayores, teniendo en cuenta que no pueden recibir visitas? Supongo que echarán de menos a sus familiares, ¿no?
Hombre, eso es una medida muy muy dura, el tener que restringir las visitas. En los centros donde no tenemos casos de coronavirus, las hemos restringido todo lo que podemos, pero las mantenemos, una visita a la semana de una hora y siempre el mismo familiar. Y en los centros donde las hemos tenido que suspender, pues intentamos llenar ese vacío, ya sea a través de el esfuerzo inmenso que están haciendo los trabajadores sociosanitarios, que yo quiero aprovechar para hacer un reconocimiento de ese trabajo que llevan haciendo muchos meses desde marzo, no solamente afrontando la pandemia en lugares muy vulnerables como son las residencias, con el miedo que eso le provoca a todo el mundo, no solo por la propia salud de los trabajadores, sino de los mayores, de los que el virus les ataca con mucha fortaleza, sino además que han dado lo mejor de sí mismos, de cariño, de atención para suplir esa falta de los familiares y a través del sistema de videollamadas que ya implantamos en marzo.
Isabel, ya para acabar, ¿hay algún límite que se ha establecido de ratio de contagio para bajar esa prohibición de visita por parte de los familiares?
Nosotros, desde que hay un solo caso de coronavirus, suspendemos las visitas, porque es mejor suspender el tránsito de entrada y salida y evitar que el contagio salga de la residencia y por tanto consideramos que un solo contagio ya es motivo suficiente para suspender las visitas hasta entonces, que la situación entonces, vuelva a ser cero.
Entonces estamos muy lejos de abrir la posibilidad de las visitas a los familiares.
En este momento, efectivamente, como digo, hay residencias en las que, bueno, hay cero contagios en la mayor parte de las residencias de Gran Canaria, ¿eh? La mayor parte de las residencias están a cero, pero en aquellas en las que hay contagios sí tienen que permanecer cerradas las visitas.
Isabel Mena, consejera de Política Social del Cabildo de Gran Canaria, gracias por atendernos. Un abrazo, que todo vaya
Muchas
bien.
Muchas gracias a ustedes, buena tarde.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
En Las Palmas de Gran Canaria, se dice las palmasear al placer de hacer ciudad. Al golpito, suavemente. Pasear, descubrir, callejear, saborear, disfrutar y encontrarse con esta gran capital. Sostenerla en la palma de tu mano. Las palmasear es quedar con Las Palmas de Gran Canaria. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
En Afelsa amamos cada detalle, con pasión. Creamos tu baño ideal para relajarte con seguridad. En Afelsa reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida. En el corazón de tu hogar, Afelsa. Baños y cocinas, Avenida Mesa y López 61.
Especial Unión Deportiva Las Palmas en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz desde Santa María de Guía en el edificio Hermes de Negocios.
Jueves 10 de septiembre a partir de las 2 de la tarde.
COPE, estar informado.
Con la colaboración de Armas y Asociados, promotora Marce Vega, recursos y habilidades, taller de mecánica José Domingo, Autoescuela La Paterna y Clínica Biomecánica del Norte.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Poquito más de 10 minutos para llegar a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. Hasta ahora queremos saludar a Pedro Quevedo, diputado nacional de Nueva Canarias, y lo tenemos ya en línea. Diputado, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y entiendo que indignado es poco con las palabras del ministro de Migración, que dijo que cuando tenga la agenda suficientemente holgada viene aquí a Canarias a ver cómo está la situación, ¿no?
Claro, o sea, es insoportable. Yo se lo digo, ¿verdad? Esto es inaceptable. Yo no suelo ser de palabras gruesas, porque creo que las palabras gruesas hay que medirlas, pero esto es inaceptable. Es inaceptable la respuesta de este ministro, es inaceptable la descoordinación del gobierno de España y el desinterés de algunos ministros afectados por este tema, y es inaceptable que nadie haya hecho nada. porque esto está dicho en todos los niveles, incluido al presidente Sánchez. Se lo dije yo personalmente el otro día, y se comprometió a convocar, no dijo sí con urgencia, pero se daba por sobreentendido, ¿verdad?, a la Comisión Interministerial en Asuntos sobre Migración. Y aquí estamos. El señor Escrivá escondido, porque pensará que no todo es cosa de él y no quiere llevarse leña, me imagino, El señor Marlaska no sabe, no contesta, básicamente, ¿no? La señora Robles de Defensa, pues, no está, Y esto es absolutamente inaceptable.
¿Canarias está abandonada, don Pedro?
Sí, bueno, claro, esto es un ejemplo más de lo lejos que estamos y lo poco que se nos entiende, ¿no? Y entonces los que se crean que esto es con ir a Madrid y yo soy canario, no. Aquí hay que pelearse, esto lo sabemos bien, los que llevamos toda la vida peleando por esta tierra. A Madrid hay que ir a pelearse todas las semanas, porque más pronto o más tarde no falla. Y este asunto de la inmigración es un escándalo, inaceptable, tienen al delegado del gobierno al borde del suicidio, me imagino, porque claro, no contesta a nadie en Madrid con este asunto. Y entonces, bueno, pues como el problema está a 2.000 kilómetros, pues claro, que lo resuelvan a 2.000 kilómetros.
¿Y entonces qué debería hacer el gobierno de Canarias? ¿Qué debería hacer Anselmo Pestana, el delegado del gobierno?
Hombre, yo he visto declaraciones, desde luego vamos a ver las declaraciones. La opinión de Román Rodríguez ya la tengo clara, la dijimos el otro día con contundencia absoluta en un encuentro que tuvimos con el Partido Socialista en Madrid. Lo dijimos con contundencia absoluta. Esto es inaceptable. Se ha hecho mucho mejor en otros tiempos y se puede hacer de otra manera. Hay que rectificar de inmediato. Esto ya lo explicamos todo. Por lo tanto, la nuestra está clara. Pero bueno, yo he visto unas declaraciones del presidente del gobierno de Canarias francamente duras, considerando que es, por cierto, del mismo partido que el del presidente del gobierno de España, ¿no? Porque en aquella reunión estaba también Ángel Víctor Torres, representando al Partido Socialista, y este asunto se habló con absoluta claridad. Bueno, pues lo siguiente es, no solo iba a venir solo el ministro Escrivá, sino que ahora además no viene. Esta es la respuesta a todo ese conjunto de movimientos. Más en la reunión por videoconferencia con el presidente del gobierno de España, del grupo mixto, le insistí reiteradamente en que necesitábamos una respuesta inmediata con este asunto, necesitábamos coordinación, necesitábamos trabajo y compromiso por parte del gobierno de España. Bien,
Pedro, pero no la tenemos. Es que
claro que no
lo
que están
haciendo es obligar a medidas más contundentes. ¿Hasta dónde podemos llegar? Porque claro, si por las buenas no nos hacen caso, punto suspensivo.
Sí, por supuesto, esto no te quepa ninguna duda, De forma que nosotros ya hemos dicho lo que teníamos que decir, ya hemos manifestado nuestro profundo malestar, y ahora nos vamos a pensar cuál es el siguiente movimiento para que sirva para algo, porque pataletas no, tiene que servir para algo. Yo he estado esta mañana hablando con el presidente de Nueva Canarias y vicepresidente del gobierno de Canarias, y compartimos que esto es sencillamente inaceptable. Como sabemos que el presidente de Canarias está comprometido con este asunto, él está desarrollando, tiene la responsabilidad de desarrollar la agenda con Madrid, intentando convencer a los suyos de que hay que actuar de otra manera, y que este asunto es urgente y que es inaceptable, y que hay una indignación general en Canarias con esta cuestión, y por lo tanto iremos endureciendo, pero de verdad, es decir, tiene que estar relacionado con medidas, porque la pataleta está bien, pero no sirve para nada.
Una medida contundente, no sé si la tiene en la cabeza, don Pedro, para que finalmente nos hagan caso.
Bueno, pues a lo mejor puede ser que no cuenten con nuestro voto en determinadas cosas importantes, por ejemplo, esto se entiende estupendamente, si somos imprescindibles, si no, no.
A día de hoy, tal y como está la situación, que se están negociando los presupuestos generales del Estado, a día de hoy no tiene el apoyo de Nueva Canarias, a día de hoy.
No, por supuesto que no, además, hombre, entre otras cosas, porque primero hay que ver los presupuestos, para empezar, y después ya lo advertimos, pues para eso tuvimos la reunión de la semana pasada en Madrid. Nos fuimos a Madrid a hablar con el Partido Socialista y con algunos de sus miembros que, entre otras cosas, están en el gobierno. Advertimos que nosotros somos gente seria, pero tenemos suscrito un documento que hay que cumplir, y que este asunto de la inmigración puede acabar tensando las relaciones, porque nosotros no podemos soportar este maltrato. Esto está dicho, ¿eh? Por lo tanto, habrá que medir, porque lo que no podemos hacer es, por calentarnos, pegarnos un tiro en el pie, otro en el otro pie y otro en la rodilla, ¿no? Tenemos que ser inteligentes con esto. Pero te aseguro que hemos trasladado nuestro enfado máximo al máximo nivel. Estamos trabajando en esa dirección y me gustaría pensar que a lo mejor alguien reacciona.
Vamos a ver, ojalá y sea así. Ya para acabar, diputado, ¿cómo ve usted esta posibilidad de trasladar a centros hoteleros y extrahoteleros a los inmigrantes? Porque en un principio parece que sirve de poco, porque ya tenemos más de 400...
Pero es que no es esa la solución, hombre. No es esta la solución. Vamos a ver, primero, la gente tiene que ser tratada con dignidad. Esto sí que es un principio al que no vamos a renunciar. Sean 400 o 1.600. La gente tiene que ser tratada con dignidad y con respeto a sus derechos humanos. Y una vez dicho esto, hay que agilizar al máximo en redistribuir a estas personas. Casi ninguno de los que han venido se quiere quedar, no solo en Canarias, sino ni en España. Pues vamos a ser inteligentes y vamos a gestionar esto, ¿eh?, con rapidez. Y mientras tanto, cuando se quedan aquí, se tienen que quedar en instalaciones adecuadas, pero no puede dar la sensación de que las personas que están así están haciendo turismo.
Pero si se
culpa de ellos.
Acabas de dar con la clave. Claro. Vienen aquí de tránsito porque quieren entrar en Europa.
Pues entonces,
es decir, si tenemos la solución, si la solución es esa, Pedro, porque la tenemos, don Pedro,
facilítese, evidentemente, eso es lo que hay que hacer, facilítese la transición de estas personas que además...
¿Y cómo es posible que no lo entienda el gobierno central?
Una buena pregunta, esa es una pregunta excelente. Le aseguro una cosa, siempre hemos tenido problemas con esto, al final siempre ha habido que resolverla poniéndose tiesos con un gobierno, con los unos y con los otros, pero lo que está pasando ahora realmente es llamativo. Porque es que, claro, no pueden decir que es que la oposición está intentando hacer política, politiqueo con la inmigración. Es que lo está planteando gente sensata, colaboradora, en lo razonable y firme en lo que son sus responsabilidades. Gente como Nueva Canaria. Nosotros no podemos reír de este tipo de gracias, de ninguna de las maneras. Así que la verdad es que yo he visto pocas veces una desorganización como esta. Tengo la sensación de que los ministros afectados por esta, en este área que sería defensa, interior del señor Escrivá, ¿no?, a través de migraciones, tengo la sensación de que no es que precisamente hablen mucho, ¿eh?, lo cual es dramático.
Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué ocurre. Bueno. Pedro Quevedo, diputado nacional, gracias por atender a la COP. Un abrazo.
Venga, hombre, un placer.
Estás escuchando COPE Gran Canaria, 99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Llega por aquí Ainhoa Martín, como siempre nos da buenos consejos para que todos, digamos, de la manera más saludable posible. ¿De qué vas a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar de los beneficios de consumir a diario las peras. Estas nos aportan gran cantidad de beneficios tanto para la salud como para la piel. Entre otros, es un antiinflamatorio. Las peras contienen sustancias con poder antiinflamatorio. Al parecer, en las peras es donde más se concentran estos elementos. Además, refuerzan el sistema inmunológico. Son ricas en vitaminas B2, B3, B6, C y K. También aportan energía. Son ricas en glucosa y en fructosa, por lo que aportan energía a nuestro organismo. Ayudan a controlar también la diabetes. Nuestra sangre absorbe lentamente los carbohidratos de las peras, lo que ayuda a prevenir un aumento del azúcar. También reducen el colesterol debido a su contenido en pectina. Lucha contra los radicales libres. Ayuda a la salud del corazón. Es una fruta hipoalergénica. Están consideradas así, ya que contienen un índice de respuesta alérgica menor que cualquier otra fruta. Previenen la osteoporosis y reducen la presión arterial.
Estás escuchando COPE Gran Canaria, 99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Bueno, ponemos el punto y final a la mañana de COPE en su primera hora, pero nos quedan otros 60 minutos por delante. En breve, actualización, el boletín informativo y volvemos otra vez. Será hasta entonces, adiós.
Es la 1, a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Todos los expertos consultados por COPE coinciden en que el problema surgido en el ensayo de la vacuna liderado por la Universidad de Oxford es habitual. Se han realizado más de 17.000 pruebas y una de las personas que participa en el ensayo ha enfermado. Ahora tienen que determinar dónde está el origen de la mielitis transversa que sufre, que es un síndrome inflamatorio que afecta a la médula espinal. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Es una buena noticia en sí misma porque habla de seguridad y de seriedad científica. Así lo explica en declaraciones a COPE la investigadora española de la Universidad de Cambridge, Nerea Irigoyen. Es experta en virología y asegura que esto no es un fracaso.
No, ni mucho menos. O sea, simplemente se ha detectado esto y yo creo que es algo muy bueno. O sea, que se han puesto los mecanismos de control de que no se va a probar la vacuna frente a todo, sino que realmente se está intentando ver que la vacuna no solo que sea efectiva, sino que además sea segura.
Lo que se está estudiando ahora es si se trata de una reacción autoinmune del paciente o no. Por cierto, según ha trascendido, esta persona está aquí, en el Reino Unido.
En el Congreso, a esta hora sigue la sesión de control al gobierno. Es la primera del recién estrenado curso político y se retoma con el mismo patrón con el que terminó el anterior, con reproches mutuos entre PP y PSOE por el bloqueo de los presupuestos o la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Hasta aquí nada nuevo. Sí se ha producido una confirmación. El PSOE y Unidas Podemos, los dos partidos del gobierno, se unen a las formaciones separatistas como Esquerra y Bildu para pedir una comisión de investigación en el Congreso sobre el caso Kitchen. Este proceso está judicializado y trata de aclarar si desde el Ministerio del Interior, con Jorge Fernández Díaz al frente, se maniobró para espiar con fondos públicos al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas. El PSOE, que rechaza la comisión de investigación sobre la presunta caja B y los sobresueldos en Podemos, ahora se une a los partidos minoritarios para tratar de acorralar al Partido Popular, Ricardo Rodríguez.
Aún debe salir del horno, pero el PSOE ultima a la limón con Unidas Podemos una solicitud para crear una comisión de investigación sobre la llamada Operación Kitchen. La petición saldrá adelante al descontarse la adhesión de fuerzas minoritarias desde Esquerra, Junts per Cat, pasando por el PNV o Bildu, entre otros. El primer paso será la calificación en la mesa del Congreso. Posteriormente irá a la Junta de Portavoces y al Pleno antes de la constitución de una comisión destinada a poner al PP en el punto de mira. Lo irónico es que hace apenas 24 horas los socialistas se negaron a facilitar el trámite de una petición popular para indagar en las cuentas de los morados.
Nos situamos ahora en La Rioja, en el municipio de Casa la Reina. La Guardia Civil ha disuelto una pedida de mano. Medio centenar de personas lo estaban celebrando en un local. Logroño, Rocío Ruiz.
Así es, efectivos de la Guardia Civil tuvieron que disolver el pasado viernes sin incidentes graves la celebración de una pedida de mano que acogió en un inmueble de Casa la Reina a 50 personas. Una vez identificados, fueron informados de que serían propuestos para sanción. En un primer momento, los asistentes al evento, que habían acudido desde sus respectivas residencias ubicadas en Cáceres, Casa la Reina, Haro, Portugal, San Sebastián y Zaragoza, se negaron de forma rotunda y hasta en tres ocasiones a acatar las órdenes de los agentes. Esa negativa motivó el envío al lugar de una treintena de agentes del Servicio de Seguridad Ciudadana, lo que permitió finalmente el desalojo del medio centenar de personas que se encontraban en el interior del establecimiento. Algunos de ellos, por cierto, muy perjudicados por la ingesta masiva de alcohol.
A dos días del inicio de la Liga, todavía no se sabe si va a empezar el viernes o no. José Luis Corrochano.
El último conflicto entre la Liga y la Federación afecta al inicio de la Liga en primera y en segunda división. La Liga ha fijado partidos para los viernes y para los lunes, pero la Federación insiste en que no se pueden jugar esos días. ¿En qué punto estamos ahora mismo, esa foto?
Esta tarde la jueza de competición, instada por la Federación, va a modificar los partidos programados por la Liga del viernes y del lunes de las dos primeras jornadas. La Liga quiere plantar batalla y tiene previsto no acatar esta decisión amparándose en una cautelar vigente de la Audiencia Provincial de Madrid hasta el 6 de octubre. Si la Federación amenaza con no mandar árbitros, la Liga podría plantearse no pagar sus honorarios. Es muy posible que tenga que volver a mediar el Consejo Superior de Deportes.
Este viernes el partido de primera fijado es el Granada Athletic de Bilbao y el de segunda el Leganés Las Palmas. Noticia en Osasuna, se ha retirado lesionado del entrenamiento el Chimi Ávila con dolores en la rodilla en la que no tuvo la lesión de cruzado. A la espera de noticias hay cierta preocupación en el club por una lesión similar que le tuvo varios meses apartado de los terrenos terrenos de juego. Y Tour de Francia, vamos a situar la etapa del día. Enviado especial, Quique Iglesias.
Arrancará a la 1:25 aquí en Châtelaillon-Plage, junto al Atlántico, camino de Poitiers, 167 kilómetros, mucho terreno llano, el viento de cara, así que hoy se prevé un día tranquilo. Llegamos al Ecuador del Tour con Primoz Roglic como líder.
A las 4 de la tarde contamos el final de etapa en Cope Más y dispositivos móviles. Si recuerden, Pablo Carreño está en semifinales del US Open, la va a jugar contra Ed Berez.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos habláis de la entrevista en la que Asia Bibi ha reclamado la reforma de la ley de la blasfemia en Pakistán para que nadie tenga que sufrir la injusticia que ella padeció.
Asia Bibi es esta cristiana pakistaní, símbolo de la fidelidad ante la persecución por su fe, y ha concedido una entrevista a la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada desde su exilio forzado en Canadá. En ella se dirige al primer ministro de Pakistán recordando a las víctimas de las leyes sobre blasfemia y a las niñas que han sido convertidas al Islam a la fuerza, y le ha pedido salvaguardar y proteger a las minorías que están formadas también por ciudadanos que son pakistaníes. También ha manifestado su deseo de visitar Roma y de encontrarse con el Santo Padre por el que reza cada día. Pueden nuestros oyentes contemplar esa entrevista en nuestra web, en cope.es/religión, y lo vamos a contar ampliamente en un ratito en El Espejo.
Escuchamos El Espejo en media hora. Gracias, José Luis. Mientras, sigues en compañía de Mediodía Cope.
Estás escuchando
Cope Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Vuelve el fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita al Leganés en Butarque para comenzar la temporada. Te lo contará Cope Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3. Este viernes desde las 8:45 en la voz de Juan Francisco Cruz, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este viernes arranca la temporada. Club Deportivo Leganés, Unión Deportiva Las Palmas. Vívelo con nosotros.
Vente de hotel, vente a la piscina, vente por fin de vacaciones a Tenerife. Ven al sur de Tenerife con un descuento especial para residentes. Vente al sur con Spring Hotels. Reserva ya tu estancia para este verano con el código Vente al Sur entrando en www.ventealsur.com.
Porque el mundo cambia por momentos, Canarias 7G, la mayor plataforma de prensa del archipiélago. La formidable estructura del Grupo Vocento, ahora a tu servicio en Canarias 7. Noticias al minuto en un moderno periódico con una nueva plataforma en Internet. Canarias 7, máxima velocidad y cobertura informativa.
¿Quieres crear o mejorar tu propia empresa? El programa Emprende de la Fundación Universitaria, financiado por el Servicio Canario de Empleo y el Fondo Social Europeo, pone a tu alcance expertos asesores para desarrollar tu proyecto y alcanzar tu objetivo con garantías de éxito. Infórmate en www.ful.es.
¿Quieres especializarte en gestión, marketing y comunicación vinculados a la moda o al deporte? ¡Ahora puedes! La Universidad del Atlántico Medio te ofrece dos nuevos másters en sectores con alta demanda de empleo. Máster en Moda, Comunicación y Gestión y Máster en Gestión, Comunicación y Marketing Deportivo. La industria necesita perfiles que dominen los entornos digitales. ¿Quieres ser uno de ellos? Fórmate y multiplica tus oportunidades laborales. Quédate con nosotros. AtlánticoMedio.es.
Estás escuchando
Cope Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Son las 12 y 9 minutos. A esta hora vamos a actualizar la información. Ainhoa Martín nos cuenta todo lo que está pasando, todo lo que está ocurriendo en esta mañana del miércoles 9 de septiembre. Adelante, Ainhoa.
La consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Manuela de Armas, ha dicho que el curso comenzará en las fechas previstas, pero es probable que no se haga de manera presencial en Gran Canaria, Lanzarote o El Hierro. No obstante, será el Consejo del Gobierno de Canarias el que decida en su reunión de este jueves si el curso escolar no universitario comienza de forma presencial en todas las islas. Australia Navarro, portavoz de los populares en Canarias, señalaba que venían advirtiendo de que esto podría pasar desde hace meses. Temen que la plataforma y los recursos digitales no sean los adecuados y se vuelva a la situación del final del curso pasado, que calificaba de caótica.
Lo veníamos advirtiendo, de hecho se lo decíamos al presidente del gobierno. El problema está en que a día de hoy no sabemos, porque no se ha trabajado lo suficiente, porque no se tienen los recursos, no se han buscado. ¿Qué pasa con la plataforma y los recursos digitales? ¿Los tenemos? ¿La plataforma va a funcionar? ¿Esos recursos digitales, cuando tenemos una brecha tremenda en Canarias digital, van a ser suficientes? Si es que ya lo veníamos advirtiendo. Mire, el final del curso fue caótico.
En clave de inmigración, en Canarias no ha sentado bien que el ministro no se acerque a las islas en unos días de máxima tensión por la constante llegada de pateras. El senador Fernando Clavijo se queja de la falta de coordinación entre los ministerios. Cree que el responsable de inmigración debería dimitir.
Totalmente de acuerdo. De hecho, la hemos pedido en el día de ayer, Coalición Canaria. No se puede tratar con ese desprecio y ese ninguneo a nadie, porque el ministro tiene la obligación de cumplir sus responsabilidades, y esa es una responsabilidad. Y en la situación que se está viviendo en Canarias, que no es la situación que se vive en lugar de España, hombre, coger un avión, lo cogen los canarios todos los días para trabajar.
Y un último apunte, la Policía Nacional ha detenido en Granada a un joven de 26 años sin antecedentes policiales como presunto autor de un delito de estafa tras denunciar a una mujer residente en Las Palmas de Gran Canaria cargos en su tarjeta bancaria de 600 euros en una plataforma de juego online.
Gracias, Ainhoa. De todo esto y más hablamos en breve, en unos minutos, con los jóvenes. 12:11, enseguida volvemos.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Especial Unión Deportiva Las Palmas en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz desde Santa María de Guía en el edificio Hermes de Negocios.
Jueves 10 de septiembre a partir de las 2 de la tarde.
COPE, estar informado.
Con la colaboración de Armas y Asociados, promotora Marce Vega, recursos y habilidades, taller de mecánica José Domingo, Autoescuela La Paterna y Clínica Biomecánica del Norte.
En Las Palmas de Gran Canaria, se dice las palmasear al placer de ser ciudad. Al golpito, suavemente. Pasear, descubrir, callejear, saborear, disfrutar y encontrarse con esta gran capital. Sostenerla en la palma de tu mano. Las palmasear es quedar con Las Palmas de Gran Canaria. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Son las 12:13. Zeus Benítez, ¿qué tal? Zeus, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Dónde estás? ¿Aquí en la capital o en el sur?
En la capital. Me he escapado a comprar un poco de fruta en el mercado de Altavista.
¿Estás en el mercado de Altavista ahora mismo?
Sí.
Oye, y hay gente, porque, en fin, me dijeron que el mercado de Altavista está un poquito abandonado. ¿Cómo ves tú las instalaciones?
Pues bueno, hay varios puestos ahora mismo que estoy pasando y sí, es verdad que están vacíos, como que han retirado los puestos y demás, y hay otros que todavía siguen y ahí tienen clientes, pero es verdad que hay algunos que están cerrados ahora mismo.
¡Hala, qué pena! ¿Y qué estás comprando, Zeus?
Pues vine a comprar papas, limones, unos plátanos y comprarlos aquí de en el supermercado, que suelen estar más buenos aquí.
Oye, qué bueno eso de que millennials, ¿no?, un joven, se vaya a un mercado a comprar, en fin, la fruta, la verdura, sobre todo porque nos estamos olvidando un poquito de los mercados, Zeus. También es cierto que se tienen que reinventar un poco, ¿eh?, el tema de los mercados, porque al fin y al cabo la oferta que espera la gente, el público, no es la misma de hace algunos años, ¿no? Por lo tanto, esto también necesita giro de tuerca un poquito más, el tema de los mercados. Entiendo que tú habrás estado en algunos de ellos, no sé si la quería, en fin, en algunos de ellos que tenemos por diferentes puntos de España.
Sí, he estado y se han transformado y se han convertido. Incluso aquí nosotros en Las Palmas tenemos el del puerto, ¿no?, en el que por la mañana tenemos un mercado en el que puedes encontrar frutas y verduras, y por la noche tenemos un lugar para degustar y demás. Entonces yo creo que sí, que se han reinventado y que, bueno, que al final ese mercado nunca deje de ser ese lugar de encuentro, ¿no?, de un barrio o de una ciudad, y podemos pasar ahí, y al final estamos ayudando a pequeños emprendedores que montan su negocio y que te dan el producto más cercano y más llegado, más que una gran superficie.
Uh-huh. Bueno, me he dicho el mercado de la Boquería y Barcelona, también está el de San Miguel, hay uno muy bonito.
Sí, el de San Miguel es mi favorito, además, pero bueno.
El de San Miguel es fantástico, ¿eh? Sí, y aquí sí tenemos que hacer lo mismo. Es cierto que poco a poco estamos viendo un poquito cambio de tendencia y lo estamos logrando. Bueno, enseguida se va a incorporar Ada Santana a esta tertulia. Vamos a ver si la podemos llamar. Yo creo que ya, compañeros, podemos llamar a Ada Santana, porque tenemos muchos asuntos de actualidad, tenemos muchos temas que tocar, sobre todo, y yo no sé cómo se han tomado ustedes, porque al fin y al cabo la actualidad es lo que manda, y lo que manda es los cientos, más de 400 inmigrantes que tenemos ahí en el muelle de Arguineguín, y esto es lo que hay, ¿no? Y sobre todo las palabras ayer del ministro de Migraciones, que ya se ha pedido incluso desde aquí, desde Canarias, su dimisión, diciendo que cuando tenga la agenda holgada viene aquí a ver el problema que tenemos, ¿no? En fin, yo no sé cómo te has tomado tú estas palabras, pero ya están diciendo por ahí que es inaceptable.
Hombre, y tanto que es inaceptable, porque no se puede esperar de un ministro que es el responsable de la materia, que Canarias está viviendo un drama que es social, que afecta a personas, que tenemos a 400 personas durmiendo en el puerto de Arguineguín. No tiene mucho sentido que el ministro dice que cuando tenga algo de con su agenda vendrá a Canarias y demás, y que nos dejase el otro día plantado, que ahora no sabemos si es que no iba a venir, iba a venir, si estaba en agenda, no estaba en agenda, depende del gobierno de Canarias o el gobierno de España, es una cosa u otra. Yo creo que hace falta responsabilidad. Estamos viendo cómo los inmigrantes que están llegando a las islas están ocupando diferentes lugares. Hemos visto cómo están repartidos por la isla en Agüimes, en Tunces, en Arguineguín, están repartidos. Estamos viendo cómo están llegando a complejos hoteleros también. No tenemos capacidad para acogerlos a todos, y estas personas también merecen una dignidad, y hace falta una respuesta a este problema. Y también hace falta ver qué está ocurriendo para que lleguen tantas pateras. ¿Qué problema hay con Marruecos? Hay un problema con Marruecos, que se controlaba este tema. Está fallando el tema de control de pateras en nuestras costas, y tenemos que el ministro que tome cartas sobre el asunto y tome medidas. Y estamos viendo que, bueno, como es habitual, pues no están tomando nada, ¿no? Y están esperando a ver si el problema se soluciona solo, mágicamente.
Uh-huh. Ada Santana, ¿qué tal? Buenos días. Creo que la tenemos por ahí, a ver si nos puede escuchar.
Buenos días.
Porque sé que está en línea. Hola, ¿qué tal, Ada? ¿Cómo estás? Buenos días. Encantado de hablar contigo, que hace mucho tiempo que no hablo. Oye, por cierto, ¿cómo estás viendo tú todo este problema migratorio que estamos teniendo en las islas, sobre todo en el sur de Gran Canaria?
Bueno, la verdad que estamos en un momento muy complicado, porque a la crisis sanitaria que estamos combatiendo, pues se le suma, yo no creo que crisis migratoria, pero sí que la llegada de pateras a las costas canarias, que desde luego implica pues una gestión por parte del gobierno de Canarias, y que hay que saber hacerlo, sobre todo en el sentido de todo lo que hay que sumarle al COVID-19, que además hay que aislarlo, que es la complejidad de no solamente el hecho de que lleguen, sino también aislarnos. Pero sobre todo yo creo que lo más preocupante es la oleada que está habiendo de racismo por parte de, que creo que es asombrosa, y una pena, porque en pleno año 2020, que todavía pues se esté cuestionando, pues por ejemplo, como pasó con la noticia del lago Taurito, de que unos niños se estaban bañando en la piscina, y todavía lo que hacíamos era juzgar que porque unos niños se estaban bañando en
además
en
era la un piscina. Fake, ¿eh? Además que no es cierto.
Efectivamente. Es que incluso aunque hubieran sido, parece que no tienen derecho a bañarse en una piscina, ¿no? Parece que solamente pues podemos relacionarlo a niños desnutridos, que no podemos relacionarlo a una imagen normal como puede hacer perfectamente cualquier niño canario. Entonces, pero desde luego eso.
Sí, disculpa.
Nos implica que todavía hay que seguir trabajando, y además concienciar a la sociedad que al final esas personas precisamente están siendo aisladas para luego, en un plazo de 60 días, que son devueltos a sus territorios. Entonces, no, precisamente no están en un hotel de lujo con una pulsera todo incluido y disfrutando de las instalaciones de los hoteles.
¿Pero creen ustedes que hay un efecto, una causa-efecto entre, digamos, la ineptitud que estamos viendo por parte del gobierno de Canarias para atender a estos migrantes y estos focos o estas oleadas de racismo? ¿Una cosa puede tender a la otra? ¿Uno puede ser causa y el otro consecuencia?
¿Cómo le puede...?
Ay, perdón.
Habla, no te preocupes.
Perdón. Yo creo que, en primer lugar, hay que tener en cuenta cuál es la situación. Creo que ahora mismo el gobierno de Canarias está desbordado. Evidentemente tiene que hacer un plan de actuación para evitar que siga continuando la situación, pero es evidente también que es una situación histórica, que es la primera vez que se nos presenta. Me refiero al tema del COVID, que ahora mismo, pues, todo, como es lógico, está situado en combatir la actual crisis sanitaria. Y luego, la oleada de mensajes racistas, pues, se deben también, por ejemplo, a que haya partidos como Vox en el Congreso de los Diputados y que se dedique, pues, a plasmar estos mensajes. Al final, la sociedad está todo el día bombardeada con, por ejemplo, pues, un partido político que se dedica a utilizar Face sobre niños negros en Chile. Entonces,
Te pregunto, el hecho de que no se haga nada por parte del gobierno central y cada vez haya más inmigrantes hacinados con esa imagen lamentable, ¿no puede tener consecuencia que cada vez haya más brotes racistas, que no los queremos, evidentemente? Pero ¿no puede haber ahí, insisto, una causa y una consecuencia? Es lo que estoy preguntando.
Yo creo que, por supuesto, que el racismo hay que condenarlo y que no se puede permitir, ¿no? Pero lo que está ocurriendo, pues, son dos factores. Es decir, el ver ese exceso de personas que han llegado a nuestras costas, en el que no tenemos espacio para acogerlas, en donde están invadiendo grandes partes del municipio, en donde antes no se veía ese problema y ahora sí se ve, porque al fin y al cabo las personas están viendo cómo están al lado de un colegio, en un centro deportivo y demás, más las circunstancias económicas que estamos viviendo, pues surgen este tipo de cosas. Yo creo que si el gobierno de Canarias y el gobierno de España, que a los dos les corresponde buscar una solución rápida a este problema, y que no es de ahora, sino que llevamos 5 y 6 meses pidiéndola, haría falta una gran... si hubiesen solucionado el problema desde antes, no estaríamos viendo este racismo y tampoco veríamos hadas aprovecharse de esta situación los partidos como puede ser Vox para hacer política o esa política miserable que están haciendo con la dignidad de las personas, ¿no?, y los derechos de las personas. Entonces yo creo que hace falta, pues, una buena gestión y evitaríamos este problema de racismo y que esos partidos o esas plataformas que están usando la inmigración para ganar votos y de forma populista, además.
Claro, ayer estaba viendo yo unas imágenes, porque también es bastante lamentable que no se puedan controlar, no se puedan detectar muchas pateras, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que uno no sabe la situación sanitaria de dónde viene, si están contagiados por coronavirus o no, y el hecho de que se dispersen todos por ahí, como vi ayer, yo recuerdo que, creo que fue en Playa del Ingres, donde algunos residentes o ciudadanos o que estaban disfrutando de la playa le decían, al pueblo no vayan, evidentemente... Es que hay un temor enorme por parte de la sociedad, es decir, todos los mensajes que estamos enviando nosotros de que hay que cumplir las medidas sanitarias. Estamos diciendo que aquel que no las cumple, pues, debe ser castigado. Claro, y cuando pasa algo como esto, la sociedad se alerta y se preocupa. No sé cómo lo ven ustedes.
Sí, no sé si Ada quiere comentar algo, como yo hablé antes, profesor, no sé si está.
Ada. No sé si Ada nos puede escuchar o tenemos algún problema con la comunicación con Ada Santana. Ada, ¿estás por ahí? Ada, creo que no me escucha, no sé por qué. Ada, ¿estás por ahí? Bueno, vamos a ver si podemos restablecer esta. No sé si podemos restablecer esa comunicación, pero lo decía contigo. Quería tratarlo contigo, a ver si podemos hablar otra vez con Ada Santana.
Con Ada. Yo creo
el hecho
de que
no se pueda controlar también, que no se pueda detectar también es un problema.
Sí, es un problema, pero también, ¿verdad?, lo que comentaba, en que al final llegan, hay preocupación, ya no es la... Yo creo que Canarias siempre ha vivido el drama de la inmigración ilegal y la cosa que yo creo que ahora hay mayor preocupación y más porque hemos visto como ya en casos, aunque no es mayoritario, las personas que vienen contagiadas de COVID, tampoco sabemos realmente cómo es la situación de COVID en África porque desconocemos datos o no, al menos no llegan fácilmente a la opinión pública, y hay una mayor preocupación, y yo creo que la verdad que he visto muchos tweets y mucho, sobre todo de gente joven, que dice rechazamos la inmigración porque pueden tener COVID y no a nuestros turistas, pero también estamos viendo personas que, y en redes sociales cada vez más, como hay rechazo al turismo por no haber controles de COVID en nuestros aeropuertos. Al final, este drama sanitario que estamos viviendo también nos hace generar rechazo, como también nosotros los españoles generamos rechazo en países europeos por el temor de que nosotros, por ser solamente españoles, se pueda contagiar. O incluso yo he hablado con amigos de otras islas que me han dicho no vamos a hacer
no me gustaría ir a Gran Canaria, o no me gustaría que viniese a mi isla, porque como está la cosa descontrolada en Gran Canaria, al final genera rechazo, porque no sabemos exactamente lo que puede generar y demás.
Bueno, como todos sabemos, Ada Sarán, la presidenta del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Por fin, Ada, ¿ya se sabe si las pruebas de la EBAU ahora en septiembre serán presenciales o no? Se lo preguntamos el otro día al rector y él confiaba en que sí, pero no sé si hay algo nuevo. Hace una semana que hablábamos con él.
Sí, todos los comunicados que ha sacado tanto la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria como la Consejería de Educación apuntan a que efectivamente la convocatoria extraordinaria se desarrollará de forma presencial, incluso se disminuirán los centros y las instalaciones que ponga la universidad para ello, dado que evidentemente pues se presentan muchos menos estudiantes que en la convocatoria.
Pues vamos a ver si lo conseguimos. Por cierto, que creo que hay problemas y ustedes están criticando que todavía no se haya publicado el decreto de becas y ayudas, ¿no?
Efectivamente, todavía a fecha de hoy debería estar ya publicado el decreto de precios públicos y la convocatoria de becas para los estudios del curso 2020-2021, pero todavía no ha sido así. Sobre todo lo que solicitamos es, en primer lugar, que se publique para que los estudiantes pues puedan conocer si tienen derecho o no a percibir estas ayudas, y en segundo lugar, dado que se ha retrasado la convocatoria, pues que se amplíen los márgenes para que estos estudiantes puedan solicitarlas.
¿Tú pudiste estudiar con becas, EUS, en la universidad?
Pues unos cursos que sí y otros no tanto.
Claro, y entiendo que debe ser fundamental para la situación económica en la que estamos ahora mismo, donde seguramente pues muchos habrán perdido el puesto de trabajo, o en el mejor de los casos pues están afectados por un ERTE, donde por cierto los ingresos bajan considerablemente, el hecho de saber si te van a ayudar o no para el año que viene, Ada. Bueno, yo creo que Ada, creo que tenemos problemas para hablar con ella.
Pues, sí que me gustaría añadir una cosa, sí. Javi, si se puede, con el tema de este, que también tenemos que tener una especial consideración con muchos jóvenes que viven en Gran Canaria, pero que viven lejos, es decir, viven en el municipio de La Aldea, en Tejeda o en Mogán, que viven en Buenagaete, y que necesitan, pues, que habitualmente acostumbran a alquilar algún piso por las formas de Canarias, poder acudir a su centro de estudio, sea la universidad o un ciclo de formación. Y muchas veces nos olvidamos de que estas personas muchas veces hacen un adelanto a sus familias para pagar lo que viene siendo los alquileres, mantener a la persona en las familias en Canarias, y que a día de hoy muchas familias están viendo afectadas por ERTE, en el que han reducido su salario, o que han perdido el empleo, y que ahora no tienen esa capacidad económica para mandar a su hijo y a las familias en Canarias, pagar un alquiler y mantenerlo allí pagando lo que viene siendo la compra, la luz, el agua. Y eso hay que tener una consideración, y a día de hoy ninguna administración lo está considerando.
Ahora, ¿estás por ahí, Ada?
Sí.
Porque ¿qué efectos podría tener el hecho de que se retrase esta convocatoria, este concurso de becas?
A ver, sobre todo los efectos negativos de que evidentemente, por si se tiene que aumentar el plazo para que los estudiantes tengan esta beca, pues más que tarda el gobierno de Canarias en poder gestionar las ayudas, eso implica que se retrasa la resolución de las becas e implica que todavía tarda más en haber una resolución y que por tanto los estudiantes percibirán las ayudas mucho más tarde. Y hay que tener en cuenta que más en este año de situación de crisis económica es más importante y más necesario que nunca, por ejemplo, la cuantía por movilidad, por aquellos estudiantes que tienen que venir de otras islas que necesitan percibir ese dinero para poder pagar sus residencias o sus alquileres.
Pues vamos a ver qué es lo que pasa. Tenemos problemas con la comunicación, por lo tanto vamos a cerrar, a acabar ya esta tertulia de jóvenes que hoy hemos tenido a Seus Benítez. Seus, muchas gracias. ¿Qué vas a hacer?
Esta
tarde, ¿qué planes tienes?
Esta tarde tengo que subir a Moya, que es el funeral de mi abuela, así que estaré en el municipio materno.
Bueno, pues nada, te envío un abrazo. Y Ada, ¿qué planes tienes para esta tarde? A ver si me escuchas.
Pues de momento estoy en la universidad, estoy en la Facultad de Ciencias Jurídicas, y esta tarde lo que tengo que hacer es estudiar porque tengo un examen el viernes, así que creo que me toca encerrarme.
Mucha suerte.
Muchas gracias y mucho ánimo, Seus.
Seus, gracias. Gracias, Ada.
Muchas gracias.
Son las 12:29 minutos. Finalizamos la tertulia de la mañana de COPE Gran Canaria, tertulia de jóvenes.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en onda media 837.
Estudia teología en el Instituto Superior de Teología en el Campus Universitario de Tafira. Una experiencia para crecer y servir. Información de los planes de estudio en la web istic.es o en el teléfono 928-4529-46.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
¿Quieres crear o mejorar tu propia empresa? El programa Emprende de la Fundación Universitaria, financiado por el Servicio Canario de Empleo y el Fondo Social Europeo, pone a tu alcance expertos asesores para desarrollar tu proyecto y alcanzar tu objetivo con garantías de éxito. Infórmate en www.fulp.es.
AireLimpioCanarias.com presenta su nueva gama de purificadores de aire con la última tecnología en filtros EPA, que eliminan hasta el 99,9% de bacterias, virus, partículas contaminantes y alérgenos del aire en espacios cerrados. Para tu lugar de trabajo y tu hogar, por tu salud y la de los tuyos. Consigue ya tu purificador de aire en AireLimpioCanarias.com o llamando al 928-476886 a partir de solo 99 euros.
Fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
La verdad es que no tengo seguridad absoluta, ninguna certeza de que no nos vayamos a contagiar.
La
que
pandemia ha vuelto a tomar cuerpo. ¿Cuántas camas hay ocupadas ahora mismo en los hospitales por culpa del coronavirus? Pues casi 7.000, pero es que la cosa sigue subiendo de manera inquietante.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
España puede, claro que puede.
¿Tenemos
España
un plan? Puede. ¿Hay un plan? ¿Está Sánchez preocupado? Pues de momento lo que está es Moreno, bronceado de Lanzarote, financiado por el contribuyente, haciéndose el Kennedy.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Va a subir la leche de vaca.
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios para el girasol.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Tenemos un problema tremendo en cuanto a la viabilidad de nuestras empresas.
Hay miedo ante un gobierno gigante de tamaño y mínimo en la gestión de las cosas. Porque no hay quien aguante que seamos los peores en todo. En déficit, en deuda, en paro.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Lo veo muy complicado y yo tengo mucho miedo. No hay espacios para dividir a los grupos.
Por supuesto que hay miedo al coronavirus. Miedo a que los hospitales no den abasto, como hace unos meses. Y miedo a volver al cole.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Tenemos un problema tremendo en cuanto a la viabilidad de nuestras empresas.
Hay miedo ante un gobierno gigante de tamaño y mínimo en la gestión de las cosas. Porque no hay quien aguante que seamos los peores en todo. En déficit, en deuda, en paro.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Lo veo muy complicado y yo tengo mucho miedo. No hay espacios para dividir a los grupos.
Por supuesto que hay miedo al coronavirus. Miedo a que los hospitales no den abasto, como hace unos meses. Y miedo a volver al cole.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Ya saben ustedes que cada media hora actualizamos la información. A las en punto entramos en profundidad de los asuntos que está dejando la mañana. Y a las y media, pues hacemos un pequeño balance en titulares, es decir, información breve. Son las 12:35, por lo tanto, cuéntanos, Ainhoa.
La consejera de Educación del Gobierno de Canarias, Manuela Armas, ha avanzado este miércoles que esta semana se abonará a cada centro educativo de las islas una partida de 1.500 euros para que compren material que ayude a prevenir el coronavirus, como mascarilla, guantes o geles hidroalcohólicos. Además, un total de 45 estudiantes participarán este jueves y sábado en las pruebas extraordinarias de acceso a la Universidad EBAU, que se celebran ahora por una pandemia de la COVID-19 que retrasó en julio las ordinarias. Y un último apunte, la temporada de cruceros en Canarias podría retomarse a final de octubre con pasajeros que serán sometidos a pruebas PCR en sus lugares de origen y que embarcarán solo en circuitos dentro de las islas, según ha anunciado el consejero de Transporte de la Comunidad, Sebastián Franqui.
Volveremos a actualizar la información cuando finalice el programa a la una de la tarde. No te vayas muy lejos porque nos gusta y queremos otro consejo saludable.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
¿Y ahora de qué nos vas a hablar, Ainhoa?
También vamos a hablar hoy de los beneficios de los anacardos. Este fruto seco, combinado con determinados alimentos como el garbanzo, la lechuga o el guisante, es ideal para combatir trastornos nerviosos como la ansiedad, la depresión, la irritabilidad o el estrés. Es una gran fuente de triptófano. Además, contiene fitoesteroles, esteroles naturales de origen vegetal que ayudan a bajar tanto el colesterol como la hipertensión. Ayuda también porque tiene arginina, que protege y desintoxica el hígado, entre otras funciones. El pigmento zeaxantina, presente en el anacardo, protege la retina de los ojos y aumenta el funcionamiento de sus conos, previniendo la degeneración macular. También es un alimento muy enérgico, puede ayudar a reducir de manera considerable los niveles de colesterol. También tiene entre sus nutrientes la vitamina B3, que es buena para aliviar las migrañas y aumentar la flexibilidad de las articulaciones. Dado que es rico en magnesio, relaja el sistema nervioso, cuida los huesos y los dientes y ayuda a absorber y asimilar el calcio, y ayuda también a aportar hidratos de carbono necesarios para combatir la fatiga, mantener constantes los niveles de azúcar en sangre.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en onda media 837.
12:37, a esta hora de la mañana saludamos a Luis Ibarra, él es el presidente de la Autoridad Portuaria de la provincia de Las Palmas, lo tenemos en línea. Don Luis, ¿qué tal, cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué tal?
Gracias por atendernos, don Luis. Ha presentado ya el dispositivo de control que se va a habilitar en los cruceros, una vez que empiecen a llegar, una vez que empiecen ya la temporada de cruceros. Un poco, don Luis, ¿por dónde van los tiros?
Bueno, pues realmente en primer lugar lo que hay que decir es que tenemos pues mucha insistencia de las compañías de cruceros, ¿no?, de comenzar la temporada de invierno en Canarias. Como bien saben, pues la temporada de verano se ha perdido completamente en lo que es Europa, tanto el Mediterráneo como el Báltico. Prácticamente hay uno o dos cruceros ahora haciendo rutas dentro de los propios países, en concreto uno en Alemania y otro en Italia. Pero todas las empresas entienden, ¿no?, que el mes de finales de octubre, noviembre, pues seguramente, si la situación de la pandemia lo permite, pues quieren comenzar en Canarias. Por lo tanto, exigían pues unos requisitos, en primer lugar, que vienen derivados de la normativa europea y española, que es que la comunidad autónoma, en este caso Canarias, porque son cruceros que vienen exclusivamente a Canarias y solamente tocarían Puertos Canarios, pues diera el ok a un protocolo pues bastante exhaustivo que están presentando estas empresas. Por lo tanto, hoy era el primer paso, ¿no?, de que el gobierno de Canarias nos diera el ok para ahora ya pues cerrar a través de Puerto del Estado y el Ministerio de Sanidad pues todo lo que son los requisitos para que los cruceristas puedan venir y disfrutar de nuestro clima e intentar poco a poco recuperar la normalidad, ¿no?
Son muy exigentes, ¿los podemos cumplir aquí en la provincia de Las Palmas? Entiendo que sí, don Luis.
Sí, la verdad es que son unos protocolos muy muy exhaustivos. Las empresas navieras son las primeras que están intentando no tener ningún tipo de caso de COVID, y por lo tanto, en primer lugar, los barcos vendrán a menos ocupación, para que haya más espacio entre los camarotes. vienen con más médicos y enfermeros a bordo, con un protocolo muy estricto por grupo, y también vienen, en el que nos ha presentado tú y a fecha de hoy, con la obligación de hacerse un PCR de control, pues antes, unas pocas horas antes de coger ya el avión para Gran Canaria o Tenerife, ¿no?, que serán las islas de embarque en algunos de los cruceros que tenemos ahora. También tenemos alguna pequeña solicitud de algún crucero menor que quería comenzar desde Lanzarote, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver si somos capaces entre todos, en primer lugar, Canarias, de controlar este segundo brote para trasladar ya a estas empresas de que, bueno, que el destino para el invierno pues se mantiene, ¿no?
¿Y ocurre lo mismo en este tipo de turismo de cruceros con el, digamos, tradicional, que hay países que debido, o hay compañías en este caso, que debido a la incidencia o la ratio del coronavirus cierran la posibilidad de atracar en diferentes muelles, don Luis?
Bueno, efectivamente, también dependerá de la normativa que exista en cada país, ¿no? En primer lugar, todos trabajamos pues, con la idea de que estos países europeos, que ahora mismo están planteando algún tipo de problema adicional, como pueden ser nuestros destinos preferentes, que puede ser Alemania y Reino Unido, pues modifique en las próximas semanas, pues digamos, el que esté Canarias en la lista roja. Pero también entendemos que el crucerista, cuando ya viene con un PCR y se incorpora en un barco que te garantiza prácticamente al 100% en sus excursiones y en sus protocolos, pues yo creo que es una, digamos, llamada a lo que es al turista europeo, de que Canarias, pues evidentemente, en materia de crucero está prácticamente abierto, porque no va a tener ningún problema, ¿no?
Entonces, ¿se hacen PCR también a los turistas, a los cruceristas, digamos, aquí en origen? ¿Eso se puede hacer?
Sí, sí, lo plantean, bueno, ellos lo que plantean es hacerlo antes de salir de su lugar de origen, o sea, con unas pocas horas, 24, 48 horas, el crucerista tiene que hacerse el PCR, y en el caso de que, obviamente, pues aparezca negativo, no presente ningún síntoma, entonces ya le autorizaría la propia empresa, el crucero, a coger el avión para venir a Gran Canaria o Tenerife. A partir de ahí, una guagua que te lleva al barco, y bueno, pues habrá cruceristas que harán excursiones, habrán cruceristas que lo que querrán es disfrutar de una serie de días en un entorno absolutamente seguro para ellos, como es el propio barco, y por lo tanto, bueno, pues yo creo que, además estamos hablando de TUI, o sea, que TUI será la primera compañía que pues intentará también trasladar a las autoridades alemanas de que Canarias está cumpliendo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una buena llamada, una noticia en positivo de cara al invierno, ¿no?
Claro, yo entiendo que lo que nos interesa a nosotros es que hagan excursiones, ¿no? Y para ello, evidentemente, las líneas aéreas y los países también se preocupan de qué ocurre en cada ciudad y sobre todo en cada puerto, porque no atracan en uno, atracan en varios. Y tener un brote en el interior de un barco en alta mar, eso es realmente complicado de atajar.
Claro, realmente, por eso ellos donde se van a centrar es que en las excursiones estén absolutamente con un protocolo muy, muy claro y muy nítido, ¿no? Entonces, el crucerista, pues, obviamente, como todo, ¿no?, va a mantener sus niveles de seguridad, pero va a tener también la posibilidad nuevamente de hacer unas determinadas excursiones, pero que van a estar garantizadas también por la propia empresa de crucero,
¿no? Entonces, aquí se van a hacer test PCR a los cruceristas, ¿no?
Sí, efectivamente. ¿Sí? Esta demanda del gobierno de Canarias, que lleva planteando, pues, ya una serie de semanas, ¿no?, de que para mayor seguridad que el turista ya pueda hacerse el PCR antes de venir a Canarias, pues sí que ya es una realidad en el protocolo que TUI ha presentado para los propios cruceristas, ¿no? Yo creo que también es un reforzamiento de la, bueno, de la opinión que ha trasladado muchas veces el gobierno de Canarias, que para dar seguridad lo mejor es esto, ¿no?
Sí, no cabe la menor duda. Y ya para acabar, ¿cómo se presenta? ¿Cuáles son las perspectivas que tenemos ahí por delante para esta nueva temporada, Luis?
Bueno, pues mira, ahora TUI, que ha sido la primera empresa que ha presentado la solicitud, ellos querían comenzar el 18 de octubre. Bueno, pues ellos a partir de ahora pues analizarán si de aquí al 18 de octubre tienen la capacidad, ¿no?, para poner en venta todos los billetes, bueno, el espacio que ellos necesitan, o retrasarán un par de semanas, ¿no? Pero es verdad que tú ya has dicho que a partir de octubre, noviembre van a poner dos barcos, uno dos frecuencias semanales, uno que va a salir de Tenerife y otro de Las Palmas de Gran Canaria, que tocaría cinco o seis islas de Canarias, pero AIDA, que es otra de las grandes empresas que han apostado con turismo alemán, ya estaba esperando que hoy el gobierno de Canarias, pues en la reunión que tuvimos, nos diera el ok para también presentar ya su protocolo. Thomson, que es una filial de TUI para el mercado británico, también nos ha manifestado el interés. Y después hay una pequeña empresa que es Cruise Europa, que es francesa, que tiene barcos más reducidos, de más lujo, que quería también comenzar, pero en este caso como puerto base en Lanzarote, ¿no? Yo creo que al fin y al cabo, pues bueno, digamos que el sector de cruceros tiene muy claro que en invierno solamente existe el mercado canario y quiere hacer una apuesta, y yo creo que el gobierno de Canarias y las dos autoridades, pues estamos trabajando conjuntamente hace muchas semanas, pues para que se produzca cuando sea posible, y todos entendemos que octubre, noviembre, pues tendremos una situación mucho mejor, y por lo tanto hay que trabajar previamente para que ya en esas fechas recuperar esa imagen de crucerista en Canarias, ¿no?
Entonces no se va a notar tanto, ¿no?, en comparación al año pasado, ya para acabar, don Luis.
Bueno, es verdad que vendrán los barcos con menos, no al 100%, como solían venir, en torno a un 90%, vendrán a un 60-65% de ocupación. Tendremos menos cruceristas, pero es posible que tengamos y vamos a tener cruceros de compañías que hasta la fecha nunca habían venido a Canarias, ¿no? O sea, hay determinadas compañías que tocaban Sudamérica. Sudamérica ya han anunciado que en los próximos meses tampoco van a comenzar allí, por la situación de la pandemia, y por lo tanto, pues bueno, pues podemos encontrarnos con una temporada que sea bastante buena, ¿no? Entonces vamos a ver cómo ocurre con todo lo que es la incidencia del COVID. Esperemos que los datos de las últimas 48 horas, ¿no?, pues sigan así bajando los próximos días. Y realmente yo estoy convencidísimo, ¿no?, que si somos capaces de controlar el contagio, vamos a tener un invierno a nivel turístico bastante bueno, ¿no? Yo creo que esta es la primera buena noticia de que se sigue apostando por Canarias, y por lo tanto, bueno, pues a trabajar todos en la misma dirección.
Ojalá y sea así, Luis Ibarra. Gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Es el presidente de la Autoridad Portuaria. Nos damos un saltito hasta Agaete. Saludamos a su alcaldesa, María del Carmen del Rosario, quien tenemos en línea. Alcaldesa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. La verdad que, en primer lugar, quiero pedir disculpas. Tendría que haber entrado ayer, pero no sé lo que pasó con los teléfonos.
Bueno, es que tenemos problemas con la cobertura constantemente, pero eso no se preocupe, no pasa nada. Lo importante es que usted está con nosotros y vamos a hablar de algo realmente amable. Por cierto, mucho calor ahí ahora mismo en Agaete, con esta
pues
ola.
Sí, la verdad es que bastante calor. Ayer también hizo un día estupendo. Anoche veíamos a la gente paseando por las avenidas, por supuesto, manteniendo la distancia y llamándose la atención a aquellos que no se ponían mascarilla, pero bien, yo creo que se soporta mejor que días anteriores.
Hombre,
la ola de calor no es tan fuerte.
Hombre, en la playita esa y en el muelle, ahí se soporta el calor de forma fantástica, sobre todo teniendo en cuenta, ya hablamos ya cuando consiguió la bandera azul por primera vez en la historia, que ya la vemos por ahí ondear en un lugar de privilegio, como no puede ser de otra manera, pero el hecho de que haya sido elegida como la playa ganadora a nivel nacional, la playa preferida por parte de todos los españoles en ese concurso Mi Playa Sin Plásticos, entre casi 120.000 personas, hombre, esto es una alegría enorme.
Bueno, nos hemos llevado dos grandes alegrías. La primera, cuando los organizadores, que sabe usted que es a nivel nacional, es un concurso, un programa que lleva Calleja con Carrefour y con ONG, cuando nos llaman y nos dicen que nos habían seleccionado entre las 12 mejores playas de España. A partir de ahí, pues ya empezaba la votación. Y sobre todo, pues muchísima más alegría cuando vemos que hemos conseguido el respaldo de más de 119.000 personas. Además, creo que es la votación más grande desde que esto está en marcha. Y bueno, yo siempre digo, y más en estos momentos complicados para Canarias, que se hable bien de nuestras playas, yo creo que es importantísimo.
Eso digo, quiere decir que la playa está limpia. Y además que
la playa se intenta que esté limpia, está limpia, se analiza el agua, están todas las analíticas, la playa está segura. Y luego, con respecto a los visitantes, que sabe usted que aparte de la playa de las Nieves, pues tenemos más playas en el municipio, pero esas son las más conocidas. Desde luego verán siempre a la policía, tenemos también los chicos de salvamento y socorrismo, intentando que la gente cumpla con todo el protocolo que tenemos que cumplir todo. Y desde luego, yo eternamente agradecida. Ahora sabe usted que a partir de octubre, si el protocolo lo permite, pues vendrán a hacer esa limpieza de nuestro fondo. Pero como bien me decían ellos, Agaete ha sido elegido ya no solamente por lo que usted dice, que ya están limpias, están las analíticas, está todo, sino es difícil encontrar un lugar donde usted esté bañándose o esté sentado tomando el sol y usted mire para arriba y vea Tamadaba, usted vea parte de la Reserva de la Biosfera, vea parte de patrimonio de la UNESCO. Eso es complicado y aquí tenemos todo eso.
Desde luego que sí. Bueno, ¿y se va a visibilizar de alguna manera el hecho de que la Costa de Agaete haya sido ganadora a nivel nacional de este concurso? ¿Piensa hacer algo el ayuntamiento para que todos los visitantes, pues en fin, pues que no se hayan enterado, lo sepan, alcaldesa?
Bueno, yo creo que ya prácticamente lo sabe todo el mundo, porque ayer mismo me decía compañeros que en cuestión de horas ya habían pasado los 41.000 visitantes. Pero yo creo que va a haber una rueda de prensa, por lo que me comentan. No sé si vienen los responsables de Carrefour a nivel nacional y a partir de ahí pues ya lanzaremos todo.
Madre mía, vaya impulso se le está dando ahí al municipio.
Hombre, está haciendo un año, a pesar de la desgracia que nos ha caído a todos por el tema del COVID, yo creo que por lo menos en nuestro municipio, ¿qué es lo que estamos intentando? Todo el día desinfectando las playas, las calles, pidiéndole a los jóvenes y a todo el mundo que respete las normas del COVID. ¿Por qué? Porque tenemos que intentar que ya que tenemos esta pandemia que nos está afectando prácticamente a todos, pues que la crisis económica pues no sea tan grande. Y combinar las dos cosas no está siendo fácil. Pero bueno, luego me voy por los bares, le pregunto, y me dicen que bien, que la gente está asistiendo, ellos también están cumpliendo el protocolo a rajatabla, todos los responsables de los bares, de las terrazas aquí en nuestro municipio, y bueno, vamos a ver si esta crisis tan grande que se nos viene a todos encima, podemos de alguna manera pues que nos afecte lo menos posible. Lo mismo ahora con el comienzo también de las clases, ahí estamos trabajando, pues conjuntamente con el centro de salud, con la policía local, con los directores de los centros, para que ningún niño de este municipio, pues porque no pueda empezar las clases presenciales y tenga que ser online, pues si no tienen, porque viven en sitios de sombras o no tienen impresora o por cualquier tipo de problema, no se queden sin recibir las clases. O un niño que se quede en cuarentena, pues a ver quién le va pues a impartir esas clases luego en casa. Todo eso estamos coordinando desde el ayuntamiento con los diferentes centros educativos del municipio y con también el centro de salud.
Bueno, pues nosotros queremos resaltar esta noticia que nos ha gustado muchísimo, y es que la Costa de Agaete ha sido la ganadora a nivel nacional de ese concurso Mi Playa Sin Plásticos en su edición de 2020, y competía además con otras 11 playas de diferentes comunidades autónomas. Logró el respaldo de casi 120.000 personas.
Sí, grandes playas con las que tuvimos que competir, y por eso digo que yo agradezco a todos los que han votado, han apoyado al municipio de Agaete, y desde luego para todos nosotros aquí una gran alegría. Llevamos pues en cuestión de meses, pues lo que usted decía antes, primero la bandera azul por primera vez y ahora pues la mejor playa de España. Más no se puede pedir.
No, hombre, claro, la pregunta es, ¿qué es lo próximo, alcaldesa?
Veremos. Pues tendrá noticias, habrá noticias. Estamos trabajando en otro proyecto importantísimo.
Ah, pues estaremos pendientes.
Al momento de unos días ya saldrá la luz.
Bueno, no se preocupe que uno pregunta a su fuente. Muchísimas gracias, alcaldesa.
Venga, gracias a todos y por favor respeten las normas todo el mundo. Vengan, vayan a las playas, vayan a los restaurantes, pero por favor cumplan las normas. A ver si acabamos ya con esta pandemia que tanto daño nos está haciendo a todos.
Ojalá sea así. Gracias.
Venga, muchísimas gracias. Adiós.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Saludamos una nueva temporada a Juan José Laforet en su espacio Callejeando, que ya nos decía el lunes que hay muchísimas cosas que aclarar. Pues nada, todo tuyo, cronista oficial de la isla de Gran Canaria y también de Las Palmas de Gran Canaria. Buenos días, Juan José.
Un cordial saludo, muy buenos días. Este miércoles, tras el paréntesis vacacional de festival, pues retomamos un poco este recorrido por las distintas calles de Las Palmas de Gran Canaria, y con el propósito de adentrarnos en esta primera etapa de la nueva temporada en algunas de las calles con nombres actuales, pero que pese a ser recientes, muchos nombres no son bien conocidos o producen cierta confusión. Así que vamos a empezar este miércoles por la zona sur de Las Palmas de Gran Canaria, en el barrio de Pedro Hidalgo, donde existe una calle que sencillamente se llama Sargento Salón. Bueno, pues esta calle está dedicada a un sargento de la policía local de Las Palmas de Gran Canaria, que falleció en el año de 1964 en acto de servicio. Estamos hablando en concreto de don Bernardo Salón Calcines, hijo, padre y abuelo de policías locales de Las Palmas de Gran Canaria. Pues ya su padre, que fue el primero de la saga, había sido policía local y también falleció atropellado por el tranvía del puerto. Su hijo y su nieto pues también han sido, y su nieto incluso en la actualidad pues está en el servicio activo. Todo ocurría en el 30 de abril de 1964, cuando la policía local, adentrada alertada por los vecinos de la plazoleta de Santa Isabel, en el barrio de Vegueta, pues se dirigieron allí, pues había una señora que había sido desahuciada de su casa y estaba pues formando algún lío. La policía trató de hablar con ella, de comprenderla, pero el estado mental de la señora era difícil y oponía resistencia. Sin embargo, solicitó que se le permitiera recoger algo en una vivienda cercana que había allí. Se dirigió a esa puerta acompañada por el sargento Salón, y al llegar allí se volvió hacia el sargento y sacó de su mano un cuchillo grande, tipo de los cuchillos canarios tradicionales, y le asestó varias puñaladas al sargento Salón en la zona izquierda del pecho, muy cerca del corazón, lo que hizo que él se desvaneciera en el instante, y trasladado a la casa de socorro de Vegueta, igual que esta señora, pues falleció irremediablemente. Su fallecimiento pues causó un hondo dolor en toda la sociedad de Las Palmas de Gran Canaria. Al día siguiente aparecieron bastantes esquelas. Hay que señalar la curiosidad que en las esquelas, en aquel entonces, su apellido se ponía Salón con O y N acentuado, y en realidad el apellido familiar es Salón, O-M, pues su padre procedía de la isla de Mallorca, al igual que otros muchos mallorquines que a principios del siglo XX se trasladaron a Gran Canaria y aquí crearon su familia y sus estirpes. Por eso la calle tiene en su rótulo Sargento Salón con O-M. Creo que aparte del rótulo oficial de la calle debería ponerse una placa que pusiera calle en recuerdo y homenaje de Bernardo Salón Calcines, sargento de la Policía Municipal, fallecido en acto de servicio el 30 de abril de 1964. A partir de ese momento, el ayuntamiento acordó que los policías locales o bomberos que murieran en acto de servicio se rotularía siempre una calle con su nombre. También se da el caso que el 14 de septiembre de 2011, el día de la festividad del Cristo de la Veracruz, patrono de la Policía Local de Las Palmas, se le concedió la medalla de oro al mérito policial de la policía local, y la recogió su hijo, que ya tenía 80 años, y la presencia de su nieto y su bisnieto, que por ahora no sabemos si también se incorporará en el futuro a esta saga distinguida de esta familia señera de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, pues esta es un poco la historia de esta calle del barrio de Pedro Hidalgo, Sargento Salón. Un cordial saludo y hasta el próximo miércoles.
Bueno, nos quedan tan solo un minuto para finalizar la mañana de COPE. Tenemos que darle cuenta de una noticia también lamentable, triste, y es que se ha producido un accidente laboral en el polígono industrial de Arinaga, concretamente en la calle Algarrobo, y es que ha fallecido una persona por el aplazamiento de una tijera elevadora. Lamentablemente tenemos que despedirnos con esta triste noticia, luctuosa. Ponemos el punto final. Estuvo Marcelo Cordobés en la primera hora, Guillermo Correa en la segunda, en la realización técnica. Les habló Javier Benítez. Será hasta mañana jueves. Adiós, buenas tardes.